Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 10 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El presidente Guillermo Lasso declara luto nacional de 3 días y mantiene las elecciones adelantadas del 20 de agosto. La junta golpista en Níger se afianza en el poder y forma un gobierno. El anuncio se produce antes de la reunión extraordinaria de los países de África Occidental, la CDAO, para decidir la situación de Níger. Privilegian, pese a todo, la vía diplomática. Pekín condena la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de limitar sus inversiones en China, en inteligencia artificial, por ejemplo. Washington busca que China deje de mejorar su ejército con dinero estadounidense. Estado de excepción en Ecuador después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta noche, Villavicencio fue acribillado frente a su guardia de seguridad cuando salía de un mitin. El presidente Guillermo Lasso ha declarado 3 días de luto nacional y responsabilizado al crimen organizado. Escuchemos.
Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto.
Estado de excepción entonces en Ecuador para garantizar las elecciones presidenciales adelantadas del 20 de agosto. Fernando Villavicencio, segundo en las últimas encuestas, había denunciado abiertamente a las mafias y recibido amenazas de muerte. Nos lo cuenta desde Quito, Ecuador, nuestro corresponsal Eric Samson.
Fernando Villavicencio fue alcanzado por varias balas en la cabeza cuando terminaba de subir en su vehículo tras un mitin político. Por lo que parecía un diluvio de balas, el pánico fue inmediato. La gente trató de protegerse tirándose al piso o reingresando en el colegio donde el candidato acababa de hablar. Antiguo sindicalista petrolero, periodista y diputado a la cabeza de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villavicencio fue trasladado a la cercana Clínica de la Mujer, donde el ministro del Interior confirmó su muerte, al igual que su tío Galo Valencia.
Recibimos unas ráfagas de 40 disparos. Unos están heridos, otros posiblemente están graves, y Fernando desafortunadamente recibió disparos, al parecer en la cabeza. Nos acaban de confirmar que ha fallecido.
Poco tiempo antes del atentado fatal en su contra, Villavicencio no había escondido a la prensa de Guayaquil que su vida estaba amenazada.
Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida.
Para Villavicencio, las amenazas del cartel de Sinaloa y de una estructura de narcopolíticos que él ligaba al círculo del expresidente Rafael Correa provenían del temor a sus propuestas de campaña de construir una cárcel de alta seguridad para traficantes de droga y crear una unidad policial especializada en la lucha en contra de la delincuencia internacional. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
Presente en el mitin y testigo del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, su hermana, Alexandra Villavicencio, reaccionaba así minutos después del crimen.
Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está? Han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Ante el mundo denuncio, si algo pasa con nosotros, con nuestras vidas, responsabilizamos al gobierno y al Correa y a todas sus bandas delincuenciales.
Estaremos siguiendo esta noticia en nuestras próximas ediciones. La junta golpista en Níger se afianza en el poder y forma gobierno. El anuncio llegó momentos antes de que los países de África Occidental, la CDAO, se reúnan en Abuya de manera extraordinaria para decidir la situación de Níger. La CDAO reiteró su preferencia por la vía diplomática para restablecer el orden constitucional, pues un conflicto empobrecería aún más este país. Explicaciones al respecto con la investigadora Beatriz de León Cobo, especialista del Sahel, Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, España.
Ya hay un 10% de inflación con una semana de golpe de Estado. La población nigerina se va a morir de hambre. Primero porque Níger depende de varias cosas. La primera de ellas es el comercio internacional. Ya están cerradas casi todas las fronteras que son a los puertos, ¿no? Es decir, Níger recibía mucho comercio, muchos productos básicos a través de esos puertos. Y segundo, por supuesto, la ayuda internacional. Estados Unidos, Francia, Unión Europea, hemos suspendido todos los programas de ayuda internacional a Níger. Algunos, como Estados Unidos, no han suspendido la ayuda humanitaria, pero bueno, aún así la ayuda al desarrollo, los programas, ¿no?
¿Esa pobreza puede ser un vivero de cultivo para los grupos yihadistas?
Por supuesto, y no solo para los grupos yihadistas, sino también para los grupos armados de todo tipo, porque por ejemplo en la zona de Agar, que es una zona que está muy castigada por la migración subsahariana que intenta entrar en Argelia y en Libia, ahí sobre todo lo que hay es una barbaridad de bandas criminales que saquean, que matan, que roban. Los grupos yihadistas simplemente se aprovechan de esa necesidad pues para pagar y reclutar, ¿no?
Eran las explicaciones de la investigadora Beatriz de León Cobo, especialista del Sahel, del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, España, entrevistada por Melissa Barra. El gobierno de China condena la última decisión de Joe Biden y presentó una protesta solemne ante Washington por restringir las inversiones estadounidenses en alta tecnología en el gigante asiático. La decisión busca reducir la capacidad de Pekín de utilizar fondos estadounidenses en sus empresas tecnológicas para mejorar su ejército. Nos lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva este miércoles con el objetivo de frenar el flujo de inversión estadounidense y de conocimiento hacia un grupo específico de empresas chinas que impulsan el desarrollo militar de Beijing. El decreto, que estaba pendiente desde hace 2 años, otorga a la secretaria del Tesoro Janet Yellen la autoridad para regular la inversión estadounidense en 3 categorías de empresas chinas: computación cuántica, inteligencia artificial relacionada con usos militares y semiconductores avanzados. También propone la exigencia de que los inversionistas de riesgo o venture capitalists notifiquen al Departamento del Tesoro sobre posibles inversiones en empresas que desarrollen tecnologías en estos sectores. Al respecto, Louis Penghui, portavoz de la Embajada China en Washington, dijo que Estados Unidos habitualmente politiza cuestiones tecnológicas y comerciales y las utiliza como una herramienta y un arma en nombre de la seguridad nacional. En medio de la tensionante relación entre Estados Unidos y China, se espera que la secretaria de Comercio Gina Raimondo viaje a Beijing este mes, después de los recientes viajes del secretario de Estado Anthony Blinken y de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
De Washington vamos a Hawái, donde los incendios forestales no dan tregua y dejan ya 36 muertos. Los incendios han quemado más de 800 hectáreas de terreno y el presidente Biden ha ordenado que todos los recursos federales disponibles en las islas ayuden en la respuesta contra estos incendios. Desastres naturales también en Corea del Sur. Cientos de vuelos y trenes de alta velocidad fueron cancelados en el país después de la llegada de la tormenta Kanun, con intensas lluvias y fuertes vientos. Más de 10.000 personas han sido evacuadas. La tormenta ya causó estragos en Japón y provocó la evacuación de decenas de miles de scouts reunidos en Corea del Sur para un gran campamento internacional. Latinoamérica podría ser una gran potencia mundial de la alimentación, de recursos mineros y de energía en el próximo siglo. Así lo reveló un informe de The Economist que muestra que los países latinoamericanos cuentan con los elementos necesarios para situarse a la vanguardia a nivel mundial en estos ámbitos. No obstante, contar con las materias primas no es garantía de desarrollo. Es el dossier del día de Manu Terradillos.
A nivel alimentario, Latinoamérica produce ya un tercio del vacuno, el maíz, las aves de corral y el azúcar que se oferta a nivel mundial y hasta un 60% de la soja, cuyo principal comprador es el gigante chino. No obstante, la región cobra una mayor importancia en cuanto a sus recursos mineros por su riqueza en minerales necesarios para la transición ecológica. De aquí procede un tercio del cobre mundial y hasta un 60% del litio, especialmente de Chile, Argentina y Bolivia, un elemento fundamental en la fabricación de baterías. Sin embargo, contar con altas reservas no es garantía. En el pasado fueron el wolframio o el salitre los materiales demandados y la tecnología avanza. Habla Javier Rojas, director de la consultora Argentina Mining.
El potencial minero de Latinoamérica es una realidad. Y sí, es bien algo concreto que pueda transformarse en una potencia de Latinoamérica. La cuestión es que pueda desarrollar sus recursos de forma responsable y también teniendo en cuenta el avance de la tecnología. Por ejemplo, si hablamos de litio hoy, el momento del litio es ahora, porque uno no sabe por cuánto tiempo más ese mineral va a ser posible su utilización en las baterías. Quizás el día de mañana aparece una nueva tecnología que lo deja obsoleto a ese mineral. Entonces, como cuando hay un freno en la actividad exploratoria de los proyectos, eso hace daño al desarrollo, pero el potencial es concreto de Latinoamérica.
El pero que se le puede poner a Latinoamérica en este campo es su poca inversión. Solo un 0,6% de su Producto Interior Bruto va a investigación y desarrollo. Como resultado, la producción de bienes, como las baterías con estos minerales, se hace en países extranjeros mejor equipados. Hay cierta analogía con la propia extracción de los minerales, donde el capital principalmente es extranjero.
Muchas de las inversiones que se realizan en minería en general son de alto riesgo. Para darte un ejemplo, de 100 proyectos que se exploran, uno se transforma en mina. Entonces, esencialmente en Argentina la exploración se lleva a cabo por empresas ya sea de Canadá, de Australia, en menor medida de China y de Estados Unidos.
El tercer elemento es la energía, tanto energía verde, con el ejemplo de Brasil, donde el 45% del consumo energético procede de renovables, como fósiles. Argentina, Brasil, Guyana y México podrían producir 11 millones de barriles diarios de petróleo en 2030, tanto como produjo el año pasado Arabia Saudí, uno de los gigantes mundiales.
Seguimos en América Latina. Al cierre de la cumbre de Belén, el presidente brasileño Lula da Silva hizo un llamado a los países ricos a que contribuyan financieramente para frenar la deforestación de la Amazonía. Lula pidió un aporte de 200 mil millones de dólares para el año 2030. Esta cumbre culmina con la formación de una alianza regional para luchar contra la deforestación, pero sin compromisos concretos. De regreso a Francia, comienzan las investigaciones sobre el incendio en el este del país que dejó 11 personas con discapacidad fallecidas. El albergue que los acogía no contaba con las normas de seguridad contra incendios, dijo el fiscal adjunto de Colmar. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo en Radio Francia Internacional. Pueden siempre seguirnos en rfimundo.com.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Los argentinos van a las urnas este domingo. Se trata de las primarias obligatorias de todos los partidos, las PASO, que definirán a los candidatos para las presidenciales de octubre. Y en la cabeza de la mayoría, la preocupación que domina es la de una inflación del 115% anual con niveles de pobreza de 40%. Natalio Cosoy habló con algunos votantes de Buenos Aires.
En esta zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires hay muchos comercios y vendedores ambulantes. Uno de ellos es Ezequiel, que tiene 25 años y hace más de 7 que vende churros aquí.
En este tiempo que vos llevas vendiendo churros, ¿cómo les está yendo con la venta ahora? ¿Cómo les iba antes? ¿Cambió?
Y capaz que la gente por ahí se ajusta, ¿viste? Porque la inflación que tenemos y cada vez las cosas suben más, no te creas que... Antes lo vendíamos a 300 pesos, ahora ya vale 500 y la gente ya se ajusta a comprar más, ¿viste?
Los argentinos enfrentan una persistente pérdida de la capacidad de compra de sus ingresos, entre otras cosas por la altísima inflación. Desde 2015 el salario mínimo real cayó más de un 30%.
Yo soy trabajadora estatal y el sueldo no alcanza, siempre va detrás de la inflación, por lo tanto, con esta realidad, la verdad que nosotros los argentinos vamos a estar cada vez más pobres.
Rosa tiene 57 años y le pide a los candidatos que prioricen las necesidades de la ciudadanía.
Primero, que se ponga a trabajar por el pueblo argentino, que dejen de lado esta mezquindad que tienen entre ellos de criticarse, de no existir una continuidad en las políticas públicas, porque eso es lo que pasa, asume uno, critica, y mientras tanto el pueblo es el que sufre.
Hay en general un clima de decepción y desengaño en este año electoral. Es algo que manifiesta, por ejemplo, Nelly, de 49 años.
Primero, te soy sincera, me gustaría que se vayan todos, porque son muy repetitivos. No varía el gobierno, por más que suba a quien suba, no varía. Siempre terminamos con los sueldos bajos. Yo tengo una antigüedad de 28 años en una escuela estatal y cobro 150 mil pesos. De cocinera.
150 mil pesos equivalen hoy al cambio paralelo a menos de 270 dólares.
Tengo que alquilo con 55 mil pesos. Tengo que tener otros trabajos aparte, changas que hago los fines de semana para subsistir. Pero bueno, no me compro ropa, voy a las ferias. O bueno, lo que me deja mi hija, trato de no engordar, que como para que me entre.
Así que cambie esta situación de ingresos que no alcanzan es la demanda central de los votantes que irán a las urnas el 13 de agosto. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
¿Existirá algún día una vacuna eficaz contra el dengue? ¿Cuáles son los hallazgos más recientes sobre esta enfermedad transmitida a través de la picadura de un mosquito? Ivonne Sánchez conversó con la científica cubana María Guzmán, gran especialista en el tema y ganadora del Premio Internacional L'Oréal UNESCO.
No me molestemos.
De acuerdo con la OMS, en las últimas dos décadas, el dengue aumentó 8 veces más en el número de casos notificados, con una estimación de entre 284 y 528 millones de personas infectadas anualmente. De estas infecciones, hay 96 millones de personas enfermas, de las cuales 500,000 son hospitalizadas por dengue grave y mueren 20,000, en su mayoría, niños. La OMS estima que en la actualidad más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad, ya que si bien es una infección que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta, últimamente se ha extendido también a regiones de clima templado con veranos cálidos y húmedos. El dengue, recordemos, se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. La prevención y el control de esta enfermedad dependen de medidas eficaces de lucha contra este vector transmisor, el mosquito, y por otra parte, de la elaboración de vacunas. De hecho, dos vacunas han salido de los laboratorios recientemente y hay muchas investigaciones en curso para comprender mejor esta enfermedad infecciosa. La doctora y viróloga María Guzmán es una científica cubana ganadora del prestigioso Premio Internacional de la Fundación L'Oréal UNESCO 2022 y ha consagrado su vida al estudio del dengue. Sus investigaciones las lleva a cabo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, o IPK, en La Habana, y fue en 1981 que comenzó a interesarse por este virus.
Prácticamente acababa de graduar y 2 años después se produce la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba. Fue muy dramático esa situación. Una epidemia siempre es dramático, pero la primera vez que en la región de las Américas se producía dengue hemorrágico, la primera vez. No es que no se conociera el dengue, pero el dengue hemorrágico, la forma grave de la enfermedad. Y esta epidemia fue muy grande, con un gran número de fallecidos, casos graves. Y yo estuve ahí. Y entonces hoy lo veo como que fue una oportunidad dentro de una situación muy seria, muy grave para el país. Pero tuve la posibilidad de estar ahí, de estar trabajando en el diagnóstico de la enfermedad, carácter. Y ahí empezó mi vida en dengue, realmente, y me he mantenido en esa línea. Es una enfermedad que la transmite el Aedes aegypti, y todos los que vivimos en la región de las Américas la conocemos bien, la familia, las poblaciones. Son 4 virus, y generalmente hay un riesgo de que cuando sufres una segunda infección por otro de los virus, pues desarrolles una forma grave de la enfermedad que puede llegar a la muerte. Yo me he dirigido en las investigaciones a estudiar qué es lo que hace que una persona desarrolle el dengue hemorrágico, mientras que otra aparentemente en igualdad de condiciones no. Es decir, qué es lo que selecciona a esa persona para que desarrolle la gravedad. O qué factores hacen que realmente ya a nivel de país, un país tenga transmisión de dengue, tenga una epidemia de dengue, pero otro país aparentemente en igualdad de condiciones, bueno, nunca van a ser iguales porque los países de hecho ya son diferentes, pero que aparentemente tenga condiciones epidemiológicas similares y desarrolle una epidemia de dengue, pero con un gran número de casos de dengue hemorrágico o casos de dengue grave. Y en esa línea he dirigido mi trabajo.
Regresando al dengue, bueno, para nuestros radioescuchas, cuando esta enfermedad precisamente se transmite por un mosquito, ¿no? El
Aedes aegypti.
Exactamente. ¿Es que podemos hablar de que algún día haya una vacuna contra el dengue?
Bueno, de hecho, ya hay una vacuna para dengue. Una vacuna para los 4 virus, porque la situación del dengue es que, como mencionaba, son 4 virus, pero la persona cuando se infecta con virus que son muy similares, pero son diferentes. Cada uno tiene su individualidad, por eso son 4. Y entonces el fenómeno está que cuando la persona se infecta con uno de los virus, de los serotipos de dengue, queda inmune a ese serotipo. Es decir, ya tú pasas tu vida y si te enfrentas a este virus por segunda vez, pues no te pasa nada porque tú tienes inmunidad a este virus. Pero no pasa así con los otros 3. Y ahí es el fenómeno de que cuando tú te infectas por segunda vez, pudieras desarrollar un dengue, lo que anteriormente se le llamaba dengue hemorrágico, hoy se le reconoce más o menos como dengue grave. No es que todo el mundo lo vaya a hacer, lo que pasa es que nadie sabe a quién le va a tocar.
Porque usted habla de factores de riesgo, es decir...
Exactamente, ahí se ha visto, bueno, el primer factor de riesgo es la infección secundaria. Es decir, no, tu riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico cuando enfrentas al dengue por primera vez es muy bajo. No es que no haya, pero es muy bajo. Pero ese riesgo se incrementa cuando es una infección secundaria, es decir, me enfrento por segunda vez. Pero ese riesgo se incrementa si el tiempo entre la primera y la segunda infección se hace más largo. En los años 60, 70, incluso principios del 80, se pensaba que el mayor riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico en una segunda infección era si te ocurría la infección, si te enfrentabas al segundo virus entre 4 y 5 años después de la primera. Ya hoy se sabe por estudios en Cuba que realmente hasta 20 años o 24 años usted está en riesgo, pero que el riesgo es mayor mientras más tiempo. Porque cuando tú te infectas por el dengue por primera vez, tú desarrollas una inmunidad a ese virus. Pero desarrollas un grado de inmunidad, lo que se le llama heteróloga, a los otros 3, porque es que son virus dengue, son parecidos, es como los primos, son de una misma familia, pero no son iguales. Pero esa inmunidad heterotípica, es decir, al otro, va disminuyendo en el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, tú pierdes esa capacidad, no de evitar que te infectes o no de evitar incluso que te enfermes, pero sí pierdes la capacidad de modular esa enfermedad, de hacerla más ligera, más benigna. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, tú estás en mayor riesgo de un dengue hemorrágico. Que eso se demostró en Cuba. Y eso, desde el punto de vista de vacuna, pone a las vacunas realmente en un tema. Tú necesitas una inmunidad de larga duración, que es el problema de las vacunas de dengue, a 4 virus. Porque uno dice muy fácilmente y todo, pero ¿cómo no tenemos una vacuna de dengue? ¿O hay una vacuna de dengue? Estamos hablando de una vacuna para 4 virus, que es dengue, pero de 4 virus. Y entonces sí, en estos momentos ahí ya desde... ¿Cuándo fue que se registró la vacuna de Sanofi? Bueno, ya hace algunos años. Esta vacuna, algunos países la utilizan, y está indicada mayores de 9 años que ya hayan tenido una infección previa por dengue. Es decir, no se recomienda en individuos que nunca se han enfrentado al dengue. Su mayor, vamos a decir, impacto es en aquellos que han sido infectados naturalmente por el virus dengue y entonces un poco que le refuerce esa inmunidad a los otros virus. Esto es como vacuna registrada. Hay otras vacunas, la que está la de Takeda, que también acaba de salir varios trabajos de estudios en humanos en fase 3 con buenos resultados de impacto, que bueno, que ahora hay que seguir. Está también la vacuna desarrollada por el NIH, que también en esa línea. Es decir, no podemos decir que sea que no tenemos. Es decir, sí hay una vacuna registrada, otras en estado de avance y otros candidatos más. De hecho, Cuba ha trabajado en vacunas de subunidad. Lo que sí creo que la comunidad científica internacional que se dedica a este tema, todos entendemos que la vacuna, una vacuna, no estoy refiriéndome a alguna en específico, pero que una vacuna que reúna los requisitos de que dé inmunidad a los 4 virus, de evitar el fenómeno del dengue hemorrágico, va a ser una vacuna beneficiosa, que sea una vacuna que dé una inmunidad de larga duración, porque eso es importante. No puede ser que esa inmunidad caiga, porque entonces te va a sensibilizar igualito que la infección natural. Es decir, hay que evitar eso. Quizás haya necesidad de boosters, como se hace con COVID, etcétera, etcétera. Ahora, todos reconocemos, por lo menos hoy, a nivel del conocimiento actual, que hay que mantener las medidas de control del vector. Que la vacuna sola no va a ser la que nos va a solucionar el problema. Es decir, va a ser una herramienta más en el control, pero que en el control final de la enfermedad, pero que lógicamente tenemos que trabajar sobre el vector, el mosquito Aedes aegypti, tenemos que trabajar con la población, porque al final el mosquito vive con uno en la casa, es un mosquito doméstico, y uno le brinda las condiciones para que el mosquito esté ahí. Quizás hay lugares donde no tienen problema con el agua, pero la mayoría de los países endémicos de dengue, generalmente las poblaciones, las familias tienen muchos problemas, tienen que acumular agua. Generalmente los tanques no, o los recipientes no se tapan, y entonces la mosquita pone sus huevos ahí y ya el mosquito vive contigo. No necesita irse para ningún lado porque está contigo, te pica y te transmite. Y así puede estar indefinidamente y no pasar nada. Pero si viene una persona, si el mosquito pica una persona que en ese momento está lo que se dice en etapa virémica, es decir, que el virus, la persona no lo sabe, es asintomático, pero un mosquito la picó y le transmitió el virus del dengue. Y el virus está circulando en sangre. Viene otro mosquito, la pica, entonces este virus pasa con la saliva, se replica en el sistema digestivo, intestino del mosquito, vuelve a las glándulas salivares y cada vez que el mosquito pique, él va a transmitir el dengue. Y entonces, bueno, de por vida va a transmitir el dengue mientras el mosquito esté vivo. Y así se mantiene. Hoy se reconoce que el enfrentamiento del dengue lleva diferentes puntos de vista. Hay que trabajar con la familia, hay que mejorar el abasto de agua, hay que, vacuna es una herramienta que se puede utilizar, los determinantes sociales, hay que mejorar las condiciones de vida y el conocimiento de la población para ayudar a por lo menos paliar o revertir esta situación.
Escuchábamos a la científica cubana María Guzmán, ganadora del Premio Internacional de la Fundación L'Oréal UNESCO y gran especialista del dengue.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.